La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, soy Miguel Ángel Pertierra, director del programa. Y bueno, quiero iniciar esta sección donde os contaré algunos casos desde el punto de vista a veces médico, otras veces científico, pero realmente esos casos que a mí me han llamado la curiosidad. Y hoy vamos a hablar de un fenómeno llamado fenómeno de Lázaro, en algunos sitios también conocido como síndrome de Lázaro. Todo viene a colación de lo evangelio de Juan 11 del 38-44, donde dice algo así que, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro de Lázaro. Era una cueva cuya entrada estaba con la tapa con una piedra, y ordenó a Jesús que retirase la tapa. Y bueno, al final dijo con un grito, con su fuerza: Lázaro, sal fuerte y sal fuera. El muerto salió y con las vendas en las manos y los pies y el rostro cubierto con un sudario. Esto significa que, personas como Lázaro, descrito en este Nuevo Testamento, en un momento determinado, pues iba a resucitar después de varios días. Desde el punto de vista científico, para nosotros, pues no dejaba más de ser que una leyenda urbana, algo que no sabemos si creer como real o no, pero que, bueno, después hemos visto que ocurren y que no hay explicación para ello. Ya en 1982, en enero, un autor como Lincoln y sus colaboradores hicieron publicación en una de las mayores y más grandes y prestigiosas revistas del mundo científico, del mundo médico, llamada Lancet. Hizo un artículo llamado algo así como el recobrar después de la discontinuidad cardiopulmonar y resucitar. ¿Cómo realmente la persona puede resucitar de una forma o de otra? Es el llamado fenómeno de Lázaro. Este fenómeno de Lázaro ha sido estudiado y fijaros lo que os comento. Tampoco hay una diferencia entre hombres y mujeres, aunque principalmente se da en hombres. Claro, pensamos que puede ser sobre todo en mayores de 65 o 70 años, pues la verdad es que también se da en jóvenes y personas menores de 65 años. Incluso, como dice Héctor Duff, se puede producir en niños pequeños. Y es la reanimación cardiopulmonar después de haber dejado cualquier maniobra de reanimación. El mismo corazón, los mismos pulmones se ponen en marcha cuando el paciente se encuentra en asístole, en parada cardíaca y en una muerte clínica. Como digo, hay de muchos tipos: cardíaca, respiratoria, hemorrágica, intrahospitalario, prehospitalario o extrahospitalario. Y bueno, pues nos encontramos sobre todo esa asístole, ese cese sin pulso de la persona. Curiosamente, se da en personas que tienen reanimaciones cardiopulmonares, incluso de más de 30 minutos, más de 30 minutos. Y ahora os expondré algunos casos que para mí me llaman la atención. Como digo, son casos recogidos por todo el mundo. Pensamos que son pocos casos, pensamos que eran pocos casos, pero son cientos de casos recogidos científicamente. Solamente os voy a decir algunos de estos casos. Por ejemplo, el caso producido en una persona, en una mujer de 66 años, por una hemorragia intraoperatoria, por un aneurisma aórtico abdominal. Realmente esta persona estuvo en reanimación cardiopulmonar unos 17 minutos y con parada cardíaca de más de 10 minutos. Pensar que nos avisan y cuando estudiamos medicina nos dicen que mayor de 5 minutos puede tener afectaciones ya neurológicas, y que realmente la persona más potente o menos potente tenía afectaciones neurológicas. Pues fijaros que, por ejemplo, esta persona, ya digo, con 17 minutos de reanimación cardiopulmonar sin éxito, pues había sido dejada ya como fallecida, y él estuvo esos 10 minutos en asistolia, donde el corazón ya no late, la persona no respira, el ritmo cerebral ha desaparecido y de pronto empieza a funcionar su corazón. Se ocurre que en esta persona pues aparece y le dan el alta sin secuela aparente solamente a los 13 días, menos de 2 semanas después. Y a las 5 semanas lleva una vida completamente normal. Después os puedo hablar de otro caso. Otro caso, por ejemplo, un hombre con un infarto de miocardio, con 43 minutos, nada más y nada menos, de reanimación cardiopulmonar, y que estuvo aproximadamente 5 minutos en asistolia, donde su corazón no funcionaba. Pues se recuperó al tercer día y sin secuelas. Y bueno, desgraciadamente murió unos días después por otro tipo de complicaciones postoperatorias. Pero no murió de esta asistolia. Un nuevo caso que os quiero referir es un caso de una persona tan solo de 47 años que, bueno, fuera de su domicilio pues se produce una alteración y que le produce una parada respiratoria. Los servicios de urgencia intentan reanimarlo durante 46 minutos y el paciente no responde. A los 15 minutos su corazón de nuevo empieza a funcionar. A pesar de estar vivo durante 3 meses, el paciente fallece. Pero en cambio, si os digo otro caso de una persona politraumatizada con 40 años nada más, donde se van los servicios de urgencia al lugar del accidente y bueno, se le hace reanimación cardiopulmonar y bueno, por este politraumatismo el paciente entra en parada respiratoria. Ojo, durante 10 minutos, se supone, ya digo, que a partir de los 5 minutos debería haber unas alteraciones importantes desde el punto de vista neurológico, por lo cual la persona en un principio no debería tener respuesta positiva neurológica. Pues esta persona fue dada de alta a los 3 meses. Seguimos con los casos. Espero que no ser muy pesados con ellos, pero por ejemplo, uno que a mí me llama muchísimo la atención fue de una persona de 68 años, donde un infarto de miocardio en la sala de urgencia hace que lo reanimen durante 75 minutos, estando en asistolia 20 minutos. Esta persona se va de alta sin secuela a las 2 semanas. Fijaros lo importante, 20 minutos de asistolia, de parada cardíaca completa sin ningún tipo de actuación. No hay respuesta científica para ello. Y después otro hombre, por ejemplo, de 80 años, donde están 20 minutos de reanimación cardiopulmonar y parada durante 5 minutos, se va al alta sin secuela a los 35 días, al mes. La verdad es que casos como un infarto de miocardio, también fuera del hospital, en su domicilio, van los servicios de urgencia, están 15 minutos reanimándole, ven que no tiene ninguna posibilidad y a los 5 minutos de esa parada cardíaca se reactiva. A los 17 días es dado de alta. Otro caso importante, 83 años, 17 minutos de reanimación cardiopulmonar y está 33 minutos en asistolia, más de media hora en parada respiratoria y cardíaca. La persona se reactiva sola, aunque muere a las pocas horas. Pero lo importante es que ha estado 33 minutos sin funcionar su corazón. En un último caso, no quiero tampoco ser muy pesado, donde una persona donde se le hace una resección hepática y en un momento determinado pues tiene esta parada cardíaca. se le hace un, durante 20 minutos, durante cerca de media hora, se le hace una reanimación cardiopulmonar y la persona está nada más y nada menos que 15 minutos. 15 minutos en asistolia y esta persona, como digo, no respira, no tiene capacidad para bombear su corazón, por lo cual sus neuronas se hubieran destruido. Pues no, se recupera sin secuela grave pasada las 24 horas, o sea, al día siguiente prácticamente estaba recuperada. Pero bueno, el fenómeno de Lázaro no ocurre en lugares lejanos. Recogido por la literatura, hay dos casos en la literatura de nuestra península ibérica, aunque yo conozco algún otro caso. De hecho, hace muy poquito tuve ocasión de recabar un caso más, aunque no ha sido publicado, pero nos vamos a referir solamente a estos dos casos. El caso que os comento y que he recogido incluso fue el equipo forense, el equipo del juzgado, para certificar ya y hacer los trámites burocráticos de la muerte del individuo, cuando es la sorpresa del equipo de urgencias cuando se reactiva el corazón. Y bueno, os voy a hablar del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, el fenómeno de Lázaro y la reanimación espontánea. Vamos a hablar de que en 2004 se describe que una mujer de 94 años, en el transcurso de una intervención quirúrgica por una perforación duodenal, surge una hemorragia masiva con posterior disociación electromecánica. O sea, no empieza a funcionar activamente su corazón ni su respiración, por lo cual se para. Hay que hacerle una reanimación cardiopulmonar y demo hospitalaria durante 40 minutos. Bueno, la verdad es que ya después de ello desisten y poco menos que ya van a firmar los papeles del fallecimiento. Pero después de unos 3 minutos de finalizada la reanimación, se recupera espontáneamente. Bueno, este paciente o esta paciente falleció 18 días después, pero hay que reconocer que durante 18 días tuvo una segunda oportunidad. Muchos de estos pacientes han vivido y vida completa. Otra situación también, pero esta vez extrahospitalaria, es la ocurrida por un fenómeno de Lázaro asistente en Cádiz, donde, bueno, en 2011, el doctor Rodríguez Aguado presenta en la revista de emergencia un caso donde un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC, un cuadro respiratorio, con una reagudización del problema respiratorio, pues se le trata en su domicilio. Va a lo que aquí llamamos el 061, o el SAMUR en otro sitio, el 112, y le hacen, después de esa parada cardiorrespiratoria, donde el corazón ya no funciona, donde los pulmones no funcionan, durante 30 minutos se le hace una reanimación cardiopulmonar. El paciente, pues, como digo, nada, no se recupera. Pero bueno, cuando ya está tapado por la sábana, cuando ya se ha desestimado que su vida, pues, ha terminado, a los 10 minutos empieza a funcionar el corazón, empieza a respirar y es trasladado al hospital, donde consigue vivir 12 días más y donde posteriormente fallece. Como digo, son casos que ocurren aquí. Claro, el tema es, y muchos os preguntaréis, pueden ser casos aislados, pero son casos reales. Si vamos juntando, son cientos de casos y posiblemente muchos de ellos no datados ni publicados. Entonces, en un momento determinado, ¿por qué? ¿Por qué ocurre? ¿La medicina, el mundo científico tiene explicaciones? Bueno, sabéis que se utilizan múltiples productos para la reanimación. La dopamina, la dobutamina, la adrenalina. A muchos de vosotros os sonará por las diversas series que se han emitido de urgencia, de otro tipo de series televisivas. Pero en un momento esa sustancia produce una acción, una acción que puede ser inmediata y bueno, podría ser diferida. Pero claro, la utilización de estas sustancias no nos explica esta reanimación. ¿Por qué? Porque tendrían que ser todo y cada uno de los pacientes donde se haga la reanimación cardiopulmonar, o muchos pacientes con las mismas circunstancias de infarto miocardio, ictus, hemorragia, que tengan asistolia, donde en un momento determinado se reactivasen. Y no ocurre. Ocurre en un ínfimo número de casos. Otros hablan de la hipotermia. Pacientes con bajada de temperatura. Sabemos que, por ejemplo, cuando se va a operar un paciente llamado a corazón abierto de una cirugía cardiovascular, se reduce la temperatura para después poder ser reanimado. Evidentemente, la hipotermia, la bajada de temperatura, nos permite parar el corazón y controlar después, mediante una estimulación eléctrica, el corazón. Pero claro, esto también, vuelvo a decir, ocurriría en todo y cada uno de los pacientes con reanimación cardiopulmonar. Pero estamos viendo que no, que solamente cientos de personas, de las millones y millones de personas, pues que a lo largo de toda la historia, imaginaros que el primer caso se describe por Linco en 1982. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Pues la verdad es que no se sabe. Está recogido alrededor de todo el mundo. Incluso hay casos como en Senegal, donde la datación, incluso a la persona le han hecho el certificado de función que se reanima Hispanoamérica. Y ojo, claro, uno puede pensar, pues no habrán tenido monitorización completa. Hay que decir que los hospitales, no solamente de nuestra zona donde vivimos, sino hospitales punteros de todo el mundo, recogen este fenómeno de Lázaro. La ciencia, tenemos que decir, que no tiene una explicación, como en otras muchísimas circunstancias. Este fenómeno existe, si es una realidad inherente que está ahí. La verdad es que cada vez nos sorprendemos más y tenemos menos explicaciones. Como digo, en nuestro territorio donde habitamos, en nuestra península ibérica, se han recogido tan solo dos casos registrados. Pero como decía, hace muy muy poquito, y lo estoy diciendo en primicia y en exclusiva, se ha recogido un nuevo caso de fenómeno de Lázaro. Un joven de 35 años que bueno, que después de la parada cardiorrespiratoria, después de venir todo el equipo forense, el equipo del juzgado de guardia, este paciente empieza a funcionar su corazón y a respirar. Bueno, evidentemente, pues se le intenta llevar en la camilla, y cuando se le sube de nuevo a la camilla, este paciente produce una nueva parada respiratoria ya cataclísmica y fallece. Pero durante minutos estaba funcionando de nuevo. Hay muchas cosas que iré contando en los hospitales y que, bueno, dentro de la ciencia, vivido en primera persona o no, nos llama la atención. En nuestra nueva sección que he inaugurado hoy, pues bueno, me gustaría que también dieseis vosotros vuestra opinión, nos contase vuestros casos y nos contase toda vuestra historia, así como si tenéis alguna historia o algún elemento de la ciencia que queréis que hablemos en esta sección, pues con mucho gusto lo atendería. De nuevo, me despido. Yo, Miguel Ángel Pertierra, director de la Rueda del Misterio, que ha intentado contaros hoy el fenómeno de Lázaro, esa resucitación tras una parada cardíaca, tras una asistolia, tras una parada respiratoria, que ocurre, que sucede a lo largo de todo el mundo y que está ahí.
Están escuchando la Rueda del Misterio.
Bueno, hoy vamos a hablar de casos reales de fantasmas, aparecidos, muñecos diabólicos, seres de otras dimensiones. Y para ello nos va a servir de excusa presentar este libro, este fantástico libro, Más allá de lo sobrenatural, de Marcelino Requejo, de Editorial Cinoria. Bueno, Marcelino Requejo estudió ciencias químicas en colectividad, es funcionario del Ministerio de Justicia y lleva décadas investigando enigmas OVNI y otros muchos fenómenos anómalos. Y quiero darle las gracias por compartir o hacer compartir con nosotros estos minutos de la Rueda del Misterio. Marcelino, bienvenido a la Rueda del Misterio.
Pues muy buenas noches.
La verdad es que yo quiero darte las gracias porque, ya te digo, el libro me ha gustado mucho y te digo que el libro, más allá de lo sobrenatural, como hemos dicho, de Editorial Acidonia, es una recopilación pues de casos inéditos de todo tipo del misterio, ¿verdad?
Pues sí, es lo que he tratado de poner un poco en el candelero, este tipo de fenómenos que son bastante anómalos, se alejan un poco de, digamos, de lo más conocido, y tenía ganas de dejar mi opinión clara, igual que en el tema de la fenomenología ovni o también de las apariciones marianas, pues sobre estos fenómenos extraños que fui recopilando mientras investigaba otros temas de tipo ovni. Siempre surgía gente que te contaba historias extrañísimas y las fui apartando, y decidí hacer un pequeño libro sobre este tipo de fenómenos.
Un libro, ya digo, de muchos casos, y además para mí totalmente inédito, y seguro que para la gran mayoría de los oyentes también. Pero si te parece, entramos en lo que es en vereda y ya en caso. Por ejemplo, nos vamos a trasladar, como tú dices, a una tarde de primavera del año 1957, a eso de las 6, dos niños de 9 años jugaban distraídamente en una pequeña parcela situada alrededor de la población lucense de Taboada. El enigma de Taboada. ¿Cuál es este enigma, Marcelino?
Mira, como bien dices, ocurrió en 1957. Yo conseguí este testimonio cuando investigaba un avistamiento de un objeto volante no identificado cerca de aquella zona. Y un señor se me acercó y me dijo, mira, quería contarte algo muy interesante que me ocurrió a mí, que no tiene nada que ver con el tema ovni, pero que me ocurrió a mí a otro compañero cuando teníamos, bueno, unos 12 años aproximadamente, o 7 años, por ahí estaban, eran muy muy pequeños, eran unos mocitos. Y bueno, hablamos aparte y él me comentó lo siguiente, dijo que eso, en el año 1957, recuerda que era en primavera, en el mes de mayo, él y un amigo suyo estaban jugando a las afueras de la localidad de Taboada, en Lugo, en un descampado que tenían por costumbre utilizar para jugar allí a la pelota. Y como unos amigos habían quedado en venir y no llegaban, se pusieron a jugar a las canicas. Detrás de ellos, a unos 80 metros, quizá menos, había una casa abandonada con una especie de garaje adosado. Y dice que mientras estaban jugando, de repente él vio por el rabillo del ojo que algo flotaba o caminaba sobre el aire. Entonces giró la vista, agachado jugando a las canicas, me dijo, giro la vista y lo que veo es que unos individuos vestidos como astronautas o apicultores muy altos salían de la pared de la casa abandonada, que no tenía ventanas en esa pared, caminaban, según salían, sobre el cobertizo o garaje que había allí, y cuando llegaban al extremo desaparecían. Llevaban unas botas negras, es lo único que le llamaba más la atención, y un candil en la mano, cada uno de ellos, extendida la mano izquierda con un candil. Y a medida que salía uno de la pared, salía otro, le seguía, iban caminando muy despacio, y al llegar al extremo, cuando al dar el paso siguiente se caerían al vacío, en ese momento desaparecían de la vista. Dice que pudo ver un montón de ellos, que no los contó exactamente cuántos eran, y entonces le dijo a su compañero, oye, mira lo que hay ahí. Y entonces este chico, su amigo, sin levantarse del suelo, lo único que hizo fue girar la vista y dijo, ah, sí, suelen estar por ahí bastantes veces. Y se lo tomó con una naturalidad y, bueno, él siguió jugando a las canicas y de vez en cuando giraba la cabeza, pero ya no volvió a verlos. Lo que más le sorprendió a este hombre era que su compañero de juegos lo viese con tanta naturalidad, que le dijo que ya los había visto en más ocasiones. Y este fenómeno, claro, yo lo aparqué como un caso rarísimo, muy extraño, porque eran dos testigos los que habían presenciado esa escena, y uno de ellos, por lo visto, en muchas ocasiones. Y dije, bueno, esto va a ser difícil encontrar algo similar para hacer una comparativa. Y así fue, pasó un tiempo, yo nunca encontré nada, hasta que los investigadores José Borraca y Charo Lozano de Zaragoza me pasan un caso ocurrido 20 años después, en el año 77, a una persona que es, bueno, está ahora es un político y, bueno, por eso no hemos podido poner el nombre de exactamente de quién se trata, ¿no? Ha preferido el anonimato. Bueno, pues esta persona en el año 77 se había comprado un telescopio y estaba en un ático en la ciudad de Zaragoza y de repente ve que sobre lo que era entonces el cuartel de bomberos, que hoy es se ha reconvertido en Museo del Fuego, bueno, pues sobre el cuartel de bomberos en el año 77 había un tropel de individuos vestidos como astronautas, le dijeron, o apicultores, la misma descripción exacta, que sin saber de dónde salían, por la parte plana del tejado del cuartel de bomberos, caminaban todos ellos en dirección al borde del edificio, y al llegar al borde del edificio iban desapareciendo uno tras de otro, se desvanecían completamente. Y no nos da descripción de si llevaban o no algo en la mano. Lo que sí nos dice es que en el edificio de enfrente se enciende una luz en un momento concreto y el que iba delante en ese instante levanta la mano como diciendo a los demás que se detuvieran. Esperan así como medio minuto y cuando se apaga esa luz hace un ademán de continuar. Y en ese ademán es que el que iba delante desaparece, continúa el siguiente, desaparece. Este chico contaba a los investigadores de Zaragoza que había contado por lo menos, le pareció, un tropel de gente de unos 80 personas, que aquello estaba invadido de personas vestidas como astronautas en lo alto del edificio. Pero lo curioso es que de la cola de atrás no se sabía de dónde salían, es que se materializaban de golpe y se iban desapareciendo a medida que llegaban al extremo del edificio. Es decir, la misma escena de Taboada 20 años después.
Claro, a mí me recuerda, y yo me cuando lo he leído, me ha recordado mucho a esas historias que cuentan de la Santa Compaña, pero quizás más actualizada. ¿Podría tener alguna relación con esa Santa Compaña?
Bueno, podría relacionarse el hecho de circular en procesión, ¿no?, unos y otros. Lo curioso es que la Santa Compaña, por los testimonios que tenemos, yo tengo algunos aquí en Galicia y algunos, no es muy antiguo, van siempre vestidos, digamos, con unas túnicas únicamente y unas capuchas y, bueno, no se hace una descripción como lo que hacen los niños de Taboada, tan perfecta, tan exacta, y ni se hace una descripción como la de, ni es tan numerosa como nos dice el testigo de Zaragoza. La descripción en ambos casos nos habla de una vestimenta tipo astronauta o apicultor. Para nada habla de monjes, como sería en el caso de la Santa Compaña, o de personas que llevan un hábito. Lo único que hay es esa coincidencia de que son varios en fila india. Aparte de la Santa Compaña, surge de golpe, sí, pero se le ve perderse normalmente por una calle o en el bosque. Es decir, se pierde en la lejanía, no desaparece súbitamente como pasaba con estos personajes.
Es curioso porque esa historia, esa leyenda de la Santa Compaña, recuerdo que no hace mucho me contaban una historia de esas tierras gallegas con esa magia que tiene, y esos campos y esos bosques que donde en un momento determinado, y estoy hablando de principio del siglo XX, donde una persona pues también vio y realmente está lleno de esos misterios que ocurren allí. Como misterios son también otro elemento que tú recoges aquí, estas visitas inesperadas. Recoge varios testimonios, como por ejemplo el extraño ser observado por Eladio o otro ser también, de Sergio de San Miguel de Vilapedre, en Lugo, donde aparecen esos llamados visitantes de dormitorio, ¿no?
Sí, mira, en el caso que hay nombres de Vilapedre en Lugo, es bastante curioso el fenómeno, pero no es único. En Inglaterra se dio no hace muchos años otro similar, bastante similar. A mí lo que me hace gracia es que no estamos hablando de los típicos visitantes de dormitorio cabezones, ¿no?, que digamos son humanoides, seres del espacio, se puedan atribuir a cosas de ese tipo, como se suele hacer normalmente. No, se trata de unos individuos con unas vestimentas o una forma de presentarse que rompe con todos los cánones. Para nada, lo último que pensaría el testigo al ver esto, como es el caso de Orense, de Mercedes en Orense, es que aquello es un extraterrestre. ¿O es el típico humanoide que ves en una película? No. Aquí rompe con todos los cánones sabidos y por haber. Fíjate, el caso de Vilapedre es un muchacho que se levanta por la mañana, es una aldea de Lugo, está muy cercana a Lugo, se levanta por la mañana y en esa casa o vivienda rural, él tiene la habitación en la planta de arriba, y junto a la ventana su abuela había dejado una caja, como suele ser muy habitual en esas zonas, con unas judías para que se secasen, ¿no? Las extienden todas y las dejan en una habitación o en un sitio así medianamente aireado para que se vayan secando poco a poco. Bueno, pues este chico lo que siente es un ruido dentro de la caja, se incorpora, se sienta en la cama y lo que observa, o le parece observar, es que las judías se mueven y cree que hay un ratón o algo dentro. Entonces, cuando iba a hacer ademán de levantarse para ver qué había allí, una masa negra comienza a salir de esa caja y empieza a estirarse hacia el techo y adquiere una forma humana negra, enorme, cabeza, piernas, tronco, y sin ver una expresión en aquella sombra tremenda que se acaba de formar, dice, era una cosa como tipo alquitrán o plastilina negra, y llega hasta el techo, casi roza, llega un momento casi roza el techo, y lo que él me describe es que era un personaje enorme que daba pánico, y él sale corriendo de la habitación, escaleras abajo, pues, cuenta a su madre, sube con su madre, y cuando sube, pues no, la caja está movida, sí, eso sí, se había movido de posición, pero ese ser ya no está. Sin embargo, cuando se lo cuenta a su abuela, por alguna extrañísima razón, su abuela coge, sube a la habitación y sin mediar palabra recoge aquella caja y la tira al fuego.
Bueno, la verdad es que esos seres que aparecen ahí, y yo recuerdo algún programa del último peldaño de Joaquín Abenza, ese fantástico divulgador de la región de Murcia, que habla también, o ha hecho investigaciones sobre estos visitantes de dormitorio. Se han dado muchas explicaciones, que si alucinaciones hipnagógicas, o sea, antes de dormir, o hipnopómpicas, justo antes del despertar completo, pero ¿has encontrado alguna posible explicación, Marcelino?
No, explicación, el lector es el que tendrá que decir, oye, a mí me parece que esto pudo ser, o este fenómeno se pudo deber a esto o al otro. Es muy difícil de encontrarle una explicación, sobre todo cuando hay varios testigos que ven exactamente lo mismo o sufren esa misma experiencia. Algún día, quizá, yo me inclino a pensar que este tipo de fenómenos proceden de un plano dimensional diferente al nuestro, y al entrar en, digamos, en contacto con el llamado plano tridimensional, o estructura tridimensional, lo que ocurre es que está percibiendo un testigo o varios testigos efectos colaterales de la fenomenología que se produce, pero no el fenómeno en sí. Eso es lo que yo quiero recalcar. Creo que no se está percibiendo realmente el fenómeno en sí, que me da la impresión de que ni es bueno ni es malo, simplemente es. Pero no creo que se esté percibiendo el fenómeno tal cual sería en su realidad de la que procede, sino los efectos que produce al entrar en el plano o no, en la estructura dimensional nuestra.
Muy probablemente, como dice, pues haya ahí una realidad que tener que investigar, sea cual sea, y que evidentemente el lector es el que tiene que decidir. Yo recuerdo, fíjate, cuando era pequeño, todavía había casas donde en estantería, incluso algunas niñas jugaban con esa muñeca con cara de porcelana. Y si nos vamos a la cinematografía, pues hay elementos como Chucky, como elementos como que tú también refieres aquí en tu libro, de Annabelle, esa muñeco o muñeco diabólico. Pero tú has recogido muchísimo más muñecos diabólicos que la verdad que dan susto, y que hay alguna fotografía fantástica en tu libro que te da de pensar, muñecos que incluso lloran sin parar. ¿Los muñecos pueden tener, entre comillas, vida?
Bueno, se le llama muñecos diabólicos, y incluso el título que se le puso en ese capítulo pues dice exactamente eso, muñecos diabólicos. Yo me inclino más a pensar que lo que anime, o lo que sea que anime a los muñecos, pueda deberse exactamente a lo mismo, a una interacción de algo con nuestro plano dimensional. ¿Qué es lo que lo produce? No lo sabemos. Ya digo, el lector, cada uno puede sacar su opinión, y bueno, no sé si se llegará a alguna conclusión algún día, espero que sí, o la ciencia llega a explicar eso. De eso puede que sí estemos, o podamos decirlo seguro, dentro a lo mejor de 100 años la ciencia sabe exactamente qué eran esos fenómenos, cómo se producían, de dónde procedían. Hoy no. Hoy seguramente lo que tenemos que hacer es quedarnos un poco en el campo de la especulación. Conseguí recopilar tres casos, que son los que van en el libro. Tengo alguno más, pero bueno, eran, digamos, un poco más farragosos, más difíciles de expresar. Entonces recopilé tres de ellos, uno en Tui y dos en Lugo, que me parecieron bastante interesantes y dan el contrapunto de que las películas de ciencia ficción sobre muñecos poseídos y estas historias, los guionistas lo tienen siempre muy fácil, porque con cogerse el caso de Tui o uno de los de Lugo, pues a veces hasta la película se quedaría corta. Yo, si quieres, te esbozo un poquito el caso de Tui, me parece muy interesante, aunque es quizá más terrorífico el de Lugo, pero bueno. El caso de Tui es el de un matrimonio joven de unos 28 años que vivía en la calle del puente de la Avenida de Portugal, en el puente internacional en Tui, es decir, vivían a escasos metros de la frontera portuguesa, en esa avenida. Y al fallecer la madre del chico, se fueron al sur de Orense, a Antrimo, donde vivía esta señora, y tenía una colección de muñecas enorme. Y bueno, la nuera siempre había querido y estaba enamorada de una muñeca de trapo de unos 40 centímetros de altura, que tenía las piernas hechas con cuerda gruesa y tenía unas coletas laterales caídas. Y era una muñeca muy graciosa que a ella le gustaba, pero nunca se atrevía a pedírsela a su suegra porque ya sabía que le iba a decir que no, que era de la colección y que no se la daba. Al haber fallecido la señora, pues ellos fueron a visitar la casa a ver si todo estaba en orden y tal, y días después, y claro, cogió y se llevó la muñeca para Tui y la puso encima del armario en la habitación y la sujetó apoyándola en la espalda contra una cajita de madera y todo eso, y las piernas colgando, y estaban rematadas esas piernas de cuerda por unos zapatitos pequeños de madera. Lo curioso del caso es que una mañana, estando la chica sola en casa, estaba colocando una estantería en una salita, y de repente siente que un taconeo fuerte por el pasillo, y pensó que había venido su marido, y le pareció raro, era muy temprano, eran las 11 de la mañana, y lo que hace es dirigirse hacia la puerta de la entrada, al pasillo, llamándolo, y ve que no hay nadie, y la puerta de la calle está cerrada. Entonces, al volver otra vez a continuar con lo que estaba haciendo, por el rabillo del ojo, ve que en la cocina está la muñeca sentada en una sillita, con las manos puestas encima de la mesa y las coletas completamente tiesas. Y claro, ella pensó que a lo mejor su marido hubiera cogido la muñeca y lo hubiera dejado allí por la mañana antes de irse. Cuando volvió le preguntó y le dijo que no. Lo curioso es que sobre este expediente, claro, se vuelve a producir un fenómeno similar días después, ella se lo vuelve a decir a su marido no le cree, y lo que hacen es que por medio de un amigo se van al Povisa de Vigo, al hospital, para que pedir cita para un psiquiatra. O sea que se conserva, digamos, el expediente médico del psiquiatra, ¿no?, en el que le cuenta esas historias. Pero más alucinante fue cuando, estando el marido solo en casa, a los pocos días, siente un ruido, siente un taconeo por el pasillo, sale corriendo, mira y se encuentra la muñeca sentada en la sala, mirando hacia el televisor, que estaba apagado, y con las manos cruzadas así y las coletas tiesas. Entonces llamó inmediatamente a su mujer, le dijo que viniera, si ella había puesto eso allí, que no, y bueno, pues empezaron a entrar un poquito en estado ya de mosqueo, digamos, ¿no? Un día, a las 2 de la madrugada, estaban durmiendo, sienten un golpe fuerte en la habitación, inmediatamente ella se incorpora, enciende la luz y ve de refilón que algo sale de la habitación. Inmediatamente despierta a su marido y le dice, mira cómo corre la muñeca por el pasillo. Entonces se levantan los dos y lo que ven es cómo de refilón también entra la muñeca en la cocina. Llevan a la cocina y se la encuentran ahí sentada de nuevo con las manos puestas encima de la mesa, como esperando que le pusieran algo para comer. Y bueno, en ese instante ya no se lo pensaron dos veces, porque cuando se acostaron la muñeca estaba encima del armario. Se la metieron en una bolsa, la bajaron al garaje y al día siguiente se la llevaron otra vez a la casita de Entrimo, al sur de Orense, cerca de la frontera portuguesa, y la dejaron con el resto de muñecas. Lo que sí hicieron, porque parece ser que notaban cosas extrañas los días posteriores en la casa de Tui, y decidieron abandonar el piso y pasarse a otra parte de la ciudad.
Bueno, la verdad es que es impresionante lo que cuenta. Yo creo que más de uno de los oyentes seguro que la muñeca la hubiera despachado, como decimos aquí en Andalucía, la hubiera despachado a la primera que ocurrió.
Bueno, en el caso de Lugo sí, sí. La despacharon y bien, pero sí, la cosa sí. Le salió mucho más torcida después, como bien sabes, ¿no?
Sí. No lo vamos a desvelar.
Este tipo de cosas sí. Yo creo que no son creíbles. son completamente absurdas, no suceden nunca hasta que le pasan a uno. Claro, es decir, tú lo que no puedes ir ahora es a ese matrimonio o a los testigos de Lugo y decirle, hombre, eso os parecería, eso, claro, pero vete y díselo tú en persona.
Claro, claro.
Es que, no es bonito decir así, lanzar al aire, decir, ah, eso estarían borrachos, o sabe Dios. Claro, no, vete y díselo tú.
Claro, claro.
Porque, claro, en el caso de Lugo eran cuatro personas. Bueno, lo importante, si alguien está interesado de los lectores, en entrar en contacto con alguno de los testigos que se nombran en el libro y que muchos o la gran mayoría están los nombres cambiados por expreso deseo de ellos, pues nada, solo tiene que ponerse en contacto conmigo, yo hablo con esas personas y le digo, mira, fulanito, que ha leído vuestra historia, desea hablar con vosotros para, bueno, en fin, para que vean que es cierto. Es decir, que a mí me lo han contado así y yo lo he narrado así. Aquí no se inventa nada. Si el testigo accede o los testigos acceden, pues muy bien, que concierten ellos una cita y que les va a contar exactamente lo mismo que me han contado a mí, ni más ni menos.
No, la verdad es que es impresionante porque evidentemente, como tú bien dices, que alguien vaya a esas personas y le cuenten lo que no era verdad. Porque hay también otro elemento que a mí me llama muchísimo la atención, me llama, son la observación de esos seres imposibles que tú refieres en el libro y de la aparición de seres como el gigantesco ser observado por los testigos de Pontenova, en la provincia de Lugo. Y bueno, y otro y otro con el monstruo de Flashwood que ocurrió en Estados Unidos, pero vámonos al de si te parece, al de nuestra tierra, al de Pontenova. ¿Qué ocurrió ahí?
Sí, la Pontenova es una pequeña villa que se encuentra situada entre Ribadeo y Meira. Meira ya pertenece a Lugo y viene, digamos, es una carretera muy tortuosa desde Ribadeo y hay unos tramos pequeños rectos antes de llegar a la Pontenova. Bueno, pues una noche un comerciante y su madre viajaban, como solían hacer frecuentemente por motivos de la empresa, de trabajo, viajaban en dirección a la localidad de Abadín, y el camino más corto era venir precisamente por la Pontenova. Así que lo que hicieron es salir a una hora, creo que eran sobre las 10 de la noche aproximadamente, en dirección a la Pontenova, y desde allí tomar un desvío que les conduciría a Abadín. Pero justo antes de llegar a la Pontenova lo que observan es lo siguiente: en la plena oscuridad de la noche los faros iluminan en uno de los tramos rectos que hay antes de llegar, como digo, a Pontenova, un individuo altísimo, calculan que a lo mejor tendría unos 8 metros de estatura, con los brazos en cruz en medio del carril derecho de la carretera. Y claro, se quedan alucinados viendo aquello. Lo que hacen es lo que viene es un comportamiento a continuación verdaderamente absurdo para una situación así, más absurdo que lo que estaban viendo, y es que ambos no dicen ni media palabra. Rubén, que es quien conduce, dirige el coche hacia el carril izquierdo, pasa por debajo del brazo extendido de aquel enorme individuo y continúa viaje. Y su madre, según está pasando por debajo justamente del brazo de este individuo, el poco espacio que quedaba hacia el carril izquierdo, se fija por el reflejo de la luminosidad de los faros, que lleva unos pantalones, no ve zapatos, no llega a mirar abajo, no ve zapatos, pero según mira hacia arriba ve que se pierde la luz de los faros hacia la cintura, hacia arriba, o sea, está más alto todavía. Solo ve borde de la chaqueta, unos pantalones, una especie de pantalones, las piernas ligeramente abiertas, separadas, y continúan viaje. Ese viaje dura unos 25 minutos más, no se dice ni media palabra en todo el viaje, y viene ahora lo curiosísimo. Es decir, ¿qué le pasó a esta gente? ¿Estaban adormecidos o qué ocurrió? Porque justamente en el momento que Rubén introduce la llave en Abadín para entrar en casa y abre la puerta, se dicen los dos a la vez, ¿qué cosa más rara aquel hombre, verdad? Y le dice Rubén, pues sí, qué cosa más rara. Entran, se toman algo, se van a dormir, y a la mañana siguiente es cuando ya son conscientes, pero qué fue aquello, ¿qué, pero por Dios, pero qué miedo, pero no sé qué? Estaban como totalmente, digamos, hipnotizados durante la experiencia que pasaron. Y bueno, tanto la descripción de uno como la de otro por separado es idéntica. Para ellos había un ser de unos aproximadamente 8 metros de estatura en el centro del carril derecho según circulaban.
La verdad es que es impresionante. Y yo me gustaría, estamos llegando ya al final de la grabación, Marcelino. tú cuentas muchas historias de esa zona, de ese área genial de la península ibérica que es Galicia. ¿Tú piensas que en Galicia quizás se dan más casos de inexplicado e inexplicable de ese tipo?
No, yo creo que es un fenómeno universal y lo hago constar en el libro. Creo que es en cualquier parte de la geografía mundial. Otra cosa es que tengamos acceso a testimonios de La Rioja, de Murcia, de cualquier sitio, o de Nueva Zelanda. Pero si realmente se escarba un poco, que es lo que yo he hecho aquí en Galicia, pues a veces dice la gente, oye, ¿qué es lo más raro que te pasó alguna vez? A personas que a lo mejor tienen 70, 80 años, lo más raro que le haya pasado nunca, que no, usted nunca le encontró una explicación. Y a veces se quedan así pensando y pues mira, en cierta ocasión, y te cuentan historias impresionantes, que las tienen metidas en la memoria, muchas veces no las sabe ni la propia familia, porque jamás lo contaron, jamás. Por eso digo que los nombres y apellidos y direcciones de las personas en el libro van cambiados por expresa petición de ellos. Ya te digo, es bastante complicado a veces conseguir los testimonios, pero el fenómeno es universal. En Galicia yo tengo casos de, ya ves que hay lo de monjes en carretera, hay montones aquí, sí. En Galicia tengo un montón, pero ya sabes que eso es típico del sur de Sevilla, sí. De las Urdes, hay muchísimos casos, el propio Iker Jiménez recopiló muchísimos casos en la zona de las Urdes, como buen conocedor de esa zona. Bueno, pero aquí en Galicia, a poquito que escarbes, no solo sale de eso, sale de todo, pero salen casos no de noche, de día, a las 3 de la tarde y en verano. Eso ya es más impresionante.
Ya es más complicado, pero normalmente se asocia al invierno, a
la oscuridad,
la noche, claro,
la sugestión de la noche,
claro,
la
claro,
oscuridad, el bosque,
sombra,
el miedo. No, en pleno claro. día, en pleno día. Hay algunos, de hecho creo que puse uno de ellos en el libro, uno que ocurrió entre en la zona norte de Lugo y Coruña, entre Valdoviño y Ferrol, por ahí.
La verdad es que es interesantísimo. Recomendamos a los oyentes que lean este libro Más allá de lo sobrenatural. Y Marcelino, tú has comentado que el que se quiera poner en contacto contigo, porque evidentemente los libros en cualquier librería, en cualquier lugar se pueden encontrar, pero me gustaría pues que no, aquellas personas que se quieran poner en contacto contigo, cómo lo tienen que hacer o por dónde lo pueden hacer. Y bueno, si quiere decir algo más sobre este fantástico libro, Más allá de lo sobrenatural, de Editorial Cidonia.
Mira, pueden hacerlo a través de la propia editorial, en su página web, Editorial Cidonia. Allí vendrá mi correo electrónico. También está el correo electrónico en la solapa del libro. Y bueno, pues una vez que me ponga el correo electrónico, yo le facilitaría mi teléfono para que hablásemos. Y si alguien quiere, ya digo, pues hablar con alguno de los testigos, siempre que no haya fallecido. Hay algunos en el libro que ya fallecieron, pero bueno, están sus familiares también que recuerdan la historia, algunos que se la contaron a los familiares, que otros me dijeron que ni de coña, que no se lo dijera a nadie.
Claro, eso suele ocurrir. Hay veces que los testigos cuentan la historia, pero no quieren que salga a la luz, por lo cual indica mucho de que, como tú bien dices, hay una realidad inherente que desconocemos. Marcelino, pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Enhorabuena por el libro, así como otros libros tuyos que son OVNI Alto Secreto y Apariciones Mariana, que también pues recomendamos desde aquí, desde La Rueda del Misterio. Y bueno, espero que me imagino que en muchos proyectos te tengamos aquí para nuevas intervenciones. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Un abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.